Las palabras del rey David del Salmo 27. Una cosa he pedido a Jehová, una cosa, solo una petición, ¿verdad? Una cosa he pedido a Jehová, y esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para meditar en su templo. Contemplar la hermosura de Jehová. Por supuesto, el templo todavía no se había construido. David usa varias palabras hebreas para describir el tabernáculo y el mismo presencia de Dios. David quería estar más cerca de Dios para ver su gloria, ¿sí? Pero David no era levita, ¿verdad? David ni siquiera pudo entrar en el tabernáculo. Y permanecer en el tabernáculo, ni siquiera el sumo sacerdote podía hacer eso. Él, el sumo sacerdote, podría entrar en el lugar santísimo y Dios puede revelar su gloria. Imagina, si Dios se revela a tus ojos, ¿no? A todo tu ser. Ya ve el ser más fascinante, bello, poderoso, el Dios eterno, aquel que satisface completamente el alma humana. Al menos dame una silla, ¿no? Para que mi cuerpo débil pueda quedarse, hablar y adorar y entender y contemplar. Pero el sacerdote tuvo que hacer su trabajo y marcharse, ¿verdad? Sin silla, su pecado lo mantendría constantemente alejado de la presencia de Dios. Y donde hubo más pecados, hubo más sacrificios, y más. Pero Jesús lo cambió todo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia real, ¿no?, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Veamos hoy en Hebreos 10, Hebreos capítulo 10. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse? Ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Ese es un buen resumen de lo que vamos a hablar. Y volveremos a esos temas en un momento, pero sigamos leyendo. En versículo 5. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dice: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. La palabra de Dios. El autor de Hebreos nos recuerda inmediatamente que los sacrificios no eran el centro de la voluntad de Dios. Es difícil discutir con él porque cita del Antiguo Testamento, ¿no? Del Salmo 40. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Holocausto y expiación no has demandado. Este es en realidad un tema muy común en el Antiguo Testamento. Es fácil ofrecer sacrificios, pero ¿qué hay de obedecer todos los días? ¿No? ¿Qué hay de tu corazón? Eso es un asunto totalmente diferente. ¿Qué dice David en el Salmo 51? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, ¿no? Quebrantado. Amós 5. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré. Aparten de mí el ruido de sus cánticos. Pero, corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Oseas 6:6. Porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Deja de ofrecer sacrificios hipócritas y cantar canciones hipócritas cuando tu corazón no me ama y tus manos no me obedecen. ¿Sí? Si requerían sacrificios, sí, en la ley de Dios, pero se suponía que venían de un corazón de fe. Sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Nuevamente, en Hebreos cita de la versión griega del Antiguo Testamento. Bueno, decimos cita, pero es un poco de un paráfrasis, ¿no? Que es común en Hebreos. Pero la parte más extraña es la segunda línea. Un cuerpo has preparado para mí. Es probable, si checas en tu versión de Salmo 40, versículo 6, dice algo como, me has abierto los oídos. Muy diferente a primera vista. ¿Sí? 46. Y bueno, no voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero aquí hay una explicación rápida. En hebreo, en el Salmo 40, este es un modismo. Literalmente dice algo como, has excavado mis oídos, algo así. Esto puede tener la idea de Dios formando o creando tus oídos. ¿Sí? Y así se traduce, me has abierto los oídos. Okay, parece tener la idea, me ayudaste a escuchar tu ley, me has ayudado a entender y obedecer. ¿Claro? ¿No?
Sí.
No, bueno. La lealtad, ¿no? La obediencia es más importante que el sacrificio. Así que cuando se traduce al griego, los traductores usan una sinéctoque, su palabra del día, sinéctoque, todos juntos, sinéctoque, muy bien. ¿Qué es eso? Un sinéctoque es cuando la parte representa el todo. Si Dios creó tus oídos, es solo un modismo que se refiere a todo tu cuerpo. ¿Sí? Así que Dios te ha creado para hacer su voluntad. De cualquier manera, oídos o cuerpo, la idea es que Dios te creó para hacer buenas obras. Pero por supuesto, el Salmo es en realidad las palabras de Cristo, ¿no? Dios creó un cuerpo para Cristo, oídos y todo. Y Cristo vino a la tierra para escuchar y obedecer, para hacer la voluntad de Dios. Miren nuevamente a los versículos 8 y 9 del Hebreos 10 en sus Biblias. 8 y 9 dice, habiendo dicho anteriormente sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. En lugar de ofrecer sacrificios por el pecado, el Cristo va a obedecer a Dios en primer lugar. ¿Sí? La obediencia es más importante que el sacrificio. Y a través de su obediencia va a deshacerse de todo el antiguo sistema de sacrificios. En el versículo 7, Jesús dice: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad, la voluntad del Padre. Y en el versículo 10, por esa voluntad, la voluntad del Padre, ¿no?, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Cristo dice: Dios, no quieres sacrificios y holocaustos hipócritas. De hecho, es mejor obedecer en primer lugar que tener que sacrificarse después de pecar, ¿no? Pero has creado mi cuerpo para que yo pueda venir a la tierra y hacer tu voluntad. Yo soy el Mesías profetizado. Y así Cristo se libra de todo el sistema de sacrificios por su perfecto amor y obediencia al Padre. Y esto es lo que Dios quiere, ¿no? Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Verdad? Y así Jesús vivió la vida perfecta, de acuerdo con la voluntad de Dios, y cumplió la voluntad de Dios, y cumplió con todos los requisitos de la ley. Él es el Dios santo y vivió como un hombre santo. Y luego se sacrificó a sí mismo por los pecados de su pueblo. No puede haber una vida más perfecta, ¿verdad? No puede haber un sacrificio más perfecto. Y así cada verdadero cristiano ha sido santificado a través de la ofrenda de su cuerpo, el cuerpo del Hijo, que nunca cedió a la tentación, el cuerpo que no tenía mancha de pecado. Su vida perfecta es la mía. Y mis pecados se convirtieron en los suyos, pero Él pagó la pena por esos pecados. Como dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Escucha con atención, también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloria, que se gloríe en el Señor. 1 Corintios 1:28-31. Lo que es suyo ya es mío, porque estoy en Él. Lo que era mío se convierte en suyo, y la deuda fue pagada en la cruz, ¿no? El gran intercambio. Bueno, en el versículo 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por la fe somos perfectos. en Él. Perfectos, completamente santos. No porque nuestras vidas hayan sido perfectas, ¿verdad? Sino porque Él completó una vida perfecta en nuestro lugar y ofreció el sacrificio perfecto de una vez para siempre. 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Para alguien que ha confiado solo en Cristo, no hay más castigo por el pecado, ¿verdad? Y así no más ofrenda por el pecado. Él es santificado, perdonado, perfeccionado. Nota de nuevo lo trinitario que es este pasaje, ¿no? Jesús le habla al Padre, a Dios, Jesús a la diestra de Dios, el Espíritu Santo nos habla, el versículo 15. Ahora, podría predicar un sermón completo sobre una palabra en el versículo 15. En español se traduce como tres letras pequeñas, ¿no? N-O-S. Nos. El autor cita nuevamente del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas de dónde viene esta cita en el versículo 16? Jeremías, ¿verdad? Jeremías. Jeremías, escrito cientos años antes, un tipo en el Medio Oriente, hace mucho tiempo, pero ¿qué dice, no? Nos da testimonio el Espíritu Santo. ¿Entiendes que Dios nos está hablando en este libro hoy? ¿Verdad? Y no estoy diciendo que deberíamos sacar los versículos fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, los versículos que le dicen a los israelitas que deberían ofrecer sacrificios y holocaustos todos los días. Bueno, no hacemos esto. Y si lees la Biblia en contexto, entiendes por qué, ¿verdad? Pero esto todavía está escrito para nosotros, aquí en el final de los días en México, ¿sí? Y es por eso que hoy voy a hacer algo un poco diferente. Si asiste regularmente a nuestros servicios dominicales y nuestros estudios bíblicos, espero que nos haya visto demostrar que nuestra prioridad es enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? No hablamos mucho sobre política y otras religiones. Bueno, hoy Rod nos ha dado un poco de todo, ¿verdad? Y bueno, la primera, en esta parte del servicio hablamos más de esas cosas. Pero la primera prioridad es entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este libro. Es mucho más importante aprender la verdad que hablar de todas las otras creencias en el mundo, ¿verdad? Pero hemos llegado a una sección del libro de Hebreos que se aplica tan directamente a nuestra cultura que creo que deberíamos pensar en una aplicación específica. La Iglesia Católica Romana. ¿Entiendes lo que quiero decir con esas palabras, verdad? La palabra católica tiene diferentes significados, pero hay una organización basada en Roma con un papa, ¿sí? ¿Por qué no somos parte de la Iglesia Católica Romana? Podríamos notar algunas diferencias, ¿no? La forma en que pensamos en los santos, por ejemplo. El uso de las estatuas y íconos, ¿verdad? La forma en que pensamos de María, la madre de Jesús. Estoy seguro de que todos aquí están pensando en cosas diferentes, ¿no? Hemos pensado en eso. Pero lleguemos al corazón del culto católico, la misa. Según la enseñanza de los católicos, el sacerdote es llamado un alter Christus o un otro Cristo. Y todo sacerdote tiene poderes sacerdotales para siempre, para su vida. ¿Sí? El catecismo de la Iglesia Católica dice eso sobre la misa o la Eucaristía. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Fin de citas. La misa es la carne de la fe católica. ¿Okay? Aquí hay otro nombre para la misa o la Eucaristía. Estoy citando de nuevo. Santo sacrificio. ¿Por qué? Porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia. Fin de cita. Ahora, puedes preguntar, ¿cómo es este otro sacrificio del único sacrificio de Cristo? Y bueno, trataré de explicar la respuesta católica a eso en un momento. Así que espérame, por favor. Pero escucha las palabras en Hebreos 10, de nuevo. El versículo 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. 12. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. 14. Por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces, si la misa es un sacrificio por los pecados, ¿no es eso un rechazo del único sacrificio? Bueno, porque es otro sacrificio, ¿no? Bueno, por supuesto, un católico bien informado tiene una respuesta. El catecismo. La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa, es decir, hace presente el sacrificio de la cruz. Si representara el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuara hasta el fin de los siglos y cuya virtud saludable se aplicara a la remisión de los pecados que cometemos cada día. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Bueno, no te confundas. Aquí está la idea. La misa es un sacrificio sin sangre, y sí entiendo que creen que el vino se convierte en la sangre de Cristo, pero los católicos lo llaman un sacrificio sin sangre, en contraste del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? La misa presenta hoy el único sacrificio de Cristo y aplica los beneficios de ese sacrificio a los fieles católicos. Así que hay un solo sacrificio, pero se representa en la Eucaristía. Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el propósito de este sacrificio sin sangre? Los católicos creen que recordamos el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, lo mismo que creemos acerca de nuestra Santa Cena, ¿verdad? Pero la misa es mucho más que eso. Déjame resumir, así que no tengo que leer tantas citas. Y nos tomaremos el tiempo para... tomaremos el tiempo para hablar de misas por los muertos y en honor de los santos, y hay muchas cosas, ¿verdad? Bueno, la misa es fundamental para la idea católica romana de la salvación. es un sacrificio propiciatorio, que significa que los pecados son perdonados directamente a través de la misa. Pero solo puedes recibir una cantidad finita de perdón. Así que básicamente solo obtienes perdón parcial en la misa. Entonces, en teoría, puedes asistir a misa varias veces a la semana durante toda tu vida y aún no tener el perdón completo. Ahora, si estás pensando en algunos de los temas de Hebreos, bien hecho. ¿Qué fue incompleto sobre el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento? Déjame leer algunas frases del texto de hoy. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un ¿qué? Recordatorio de pecados año tras año. El versículo 11. Ciertamente, todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Te suena familiar? La misa católica no puede quitar el pecado, primero porque fue inventado por el hombre, pero incluso pensando en lo que afirma la enseñanza católica, es un sacrificio repetido que nunca puede perfeccionar a nadie. Es imposible. De hecho, es una ofensa a Dios que proporcionó una forma perfecta de la salvación. Perdóneme, pero eso es lo que veo en la palabra de Dios. ¿Cuál es este camino perfecto a la salvación? Dice que Jesús quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Cómo? El versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho, ¿qué? Perfectos para siempre a los que son santificados. 17. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. ¿Entendemos? Si el sacrificio de Cristo es perfecto, se ofrece de una vez para siempre y nos perfecciona completamente para siempre. No es algo perfecto lo que existe en algún lugar, ¿no? O lo que un sacerdote nos puede dar en pequeñas partes a la vez. El sacrificio de Cristo no solo es perfecto en sí mismo, es perfecto en su aplicación. ¿Sí? Y no hay otro sacerdote mencionado aquí. No hay otro Cristo. No hay que perder tu salvación porque el sacrificio no fue suficiente. El sacrificio de Jesús es perfecto, completo. Por eso a veces hablo del sistema católico romano como una cita, una caminadora, porque tienes que seguir caminando y nunca llegas a ningún lugar, ¿sí? Puedes hacer buenas obras, puedes ir a misa una y otra vez, puedes azotar tu cuerpo, puedes rezar y rezar, y luego puedes cometer un pecado mortal y perderte antes que el sol ponga ese mismo día. Trabajas y trabajas, pero escucha lo que dice en Romanos 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, al malvado, su fe se le cuenta por justicia. La salvación viene a través de las obras, pero no de nuestras obras. Dios justifica al impío, ¿sí? Al malvado. La persona que no tiene nada que ofrecer excepto su inmundo pecado, pero solo se aferra a Cristo. Ahora, quiero ser muy claro acerca de algo. Si alguien se considera un católico, eso no significa que sea salvo o no. No somos salvos o perdidos por lo que nos llamamos a nosotros mismos, ¿verdad? Estoy seguro de que muchas personas van a misa y no tienen ni idea de qué se trata, ¿verdad? Y creo que hay católicos que asisten a la misa que son verdaderos creyentes. Porque a pesar de lo que su iglesia enseña, ellos creen lo que la Biblia dice en su lugar. Estoy seguro de que muchas personas no son consistentes en lo que creen. Ninguno de nosotros es totalmente consistente, ¿no?, en nuestras creencias. Por eso seguimos regresando a la Biblia, ¿verdad? Y no queremos ser ofensivos cuando no es necesario. Si alguien aquí se considera católico, bienvenido, ¿sí? Todos queremos aprender juntos de la palabra de Dios. Sin embargo, sí creo que alguien que está en el sistema católico romano, que llega a entender la misa, pero que verdaderamente viene solo a Jesucristo para la salvación, creo que esa persona debe finalmente abandonar el sistema de la Eucaristía católica por completo. Oí una gran ilustración el otro día. Tú sabes que la iglesia es la novia de Cristo, ¿no? Y vemos eso en Efesios 5. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo lava y viste a su novia, ¿sí? Ahora, imagina si alguien aquí se va a casar. Yo sé, es muy difícil imaginar, pero concentra mucho, piensa mucho en eso y puedes, ¿no?, tener la visión, ¿no? Y había elegido un hermoso vestido de novia blanco, ¿no? Más tarde, el primo de la novia entra en el cuarto cuando ella se está, no sé, arreglando su cabello con su estilista. Él ve el vestido de novia y dice, ¿sabes? Esto necesita algo de color, ¿no? Entonces él consigue algunos parches de ropa roja y rosa, algo de naranja también, y los cose. Luego consigue un marcador y colorea algo del vestido, dibuja una pequeña cara feliz, ¿no? Algo así. En ese momento, la novia entra en el cuarto. Y ella dice, gracias, realmente necesitaba algo, ¿no es así? No. Ella grita y llora y ese primo ya no está invitado a la boda, ¿verdad? Dios quiere lavar nuestros pecados. Dios quiere vestirnos con la justicia perfecta y pura de Jesucristo, ¿sí? Y nosotros decimos, no, Jesús no es suficiente. El vestido necesita algo más. Voy a añadir mis buenas obras. Oh. Un poco de color aquí, un pequeño parche verde allí. Y hemos rechazado la ofrenda de Jesucristo. Pablo tiene palabras fuertes para aquellos que quieren coser parches de colores en su vestido de novia. Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. 21. Si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. En vano. Porque podemos juntar nuestro propio vestido, ¿no? No, claro que no. Isaías 64:6. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. 3:10-11. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Agregar la misa o tus buenas obras o cualquier otra cosa al sacrificio perfecto de Cristo te pone bajo una maldición. Escuchen, amigos, es esclavitud, ¿no? La caminadora. Pablo derrama su corazón en su epístola y luego finalmente dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Dios lo ha hecho todo, hermanos. Ahora somos libres para obedecer al Señor en amor. Creyente, eres aceptado por Dios completamente en Jesucristo. Y nunca dejemos de recordárnoslo. Amén. Necesitamos orar por aquellos que no conocen este evangelio, porque se pierden sin él. Pero ay de nosotros si no reconocemos que estamos tentados a hacer lo mismo, a reemplazar el sacrificio perfecto de Cristo con otra cosa que creemos que hará que Dios nos acepte. Permítanme leer los versículos 12 a 14 una vez más mientras cerramos nuestro tiempo juntos. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? Porque su misión está terminada, se completó. Esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos. No puede ser más santo que perfecto, ¿verdad? Perfectos. Para siempre. No puedes perder esa perfecta salvación. A los que son santificados, Él hizo a su pueblo santo. Nunca hubo ninguna duda de que Jesús tendría éxito en su misión. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Gracias, Jesús. Oremos. Padre, oramos por muchos de los que nos rodean, que están atrapados en un sistema religioso de esclavitud. Úsanos para alcanzarlos, Señor. Pero confesamos que a menudo nos sentimos tentados a agregar a la obra perfecta de Jesús. Pensamos que nuestras buenas obras son las que nos hacen aceptables. Pero sabemos que Jesús es todo lo que necesitamos. Te pedimos que hoy nos recuerdes la libertad que tenemos en Jesucristo, que podamos ser libres de adorarte esta semana. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.